Los 2 de la tarde en Canal Extremadura Radio, lo que faltaba. Bienvenidos a un nuevo episodio de Doctor Who.
Todavía no. Vamos a ir a un nuevo episodio de la décima víctima de Asolid Forte.
Sí, señor.
A que Asolid Forte ha dicho, pues ponemos Doctor Who y no digo nada, ¿no?
Yo pensaba que íbamos a ver un episodio y así pues tranquilamente ya echamos el ratito que queda, ¿no?
José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, si pusiéramos el audio de un episodio, ¿se entendería o visualmente Doctor Who, digo?
No, hay que verlo.
Necesitas verlo, ¿no?
Sí.
No, es que hay series que tú pones, o a veces pones un fragmento de una peli y no necesitas nada más para entender lo que estaba pasando.
Pero... Doctor Who, hay que verla.
Y punto. Se acabó. ¿De quién nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy traigo un escritor realmente... no es uno de esos escritores que, bueno, que se lo mostraré aquí, que siempre relacionado con la literatura de género, ¿no? Sin embargo, sí que lo podemos considerar un gran raro y un gran desconocido, ¿no? Uh-huh. Se trata del francés Eugène Fromentin, que nació en el año 1820 y murió en el año 1876.
Ajá.
Bueno, él fue básicamente un pintor. Eso conoció sobre todo su obra pictórica. Su estilo estaba muy influido por el gran pintor Jean Delacroix. Y Fromentin, en su faceta como pintor, que era, digamos, la pasión de su vida, ¿no? Él sobre todo se le recuerda por sus cuadros que hizo en un par de viajes que hizo a Argelia y al norte de África. Él se enamora de aquella región y realiza muchos cuadros sobre tanto paisajes, que digamos lo que él destacaba más, ¿no?, como también muchos retratos de personajes y, bueno, la gente que vivía allí, ¿no?
O sea, él es más conocido como pintor que como escritor, ¿no?
Sí, no, porque es muy curioso lo que pasa con Fromentin, porque realmente él siempre mantiene como un nivel oculto, un nivel como que nunca destaca, que es muy curioso porque coincide mucho con muchas cosas de las que cuenta en la única novela, porque Eugène Fromentin es una de esas, es de esos escritores que pertenece a la estirpe de que solamente han escrito una novela y es recordado por ella, ¿no? Quizá no un nivel tan grande como otro novelista que también se le recuerda por una sola novela, como puede ser el también francés Alain Fournier con su gran El gran Molnes, ¿no?
Uh-huh.
Su novela Dominique es quizá más desconocida, aunque también tiene un pequeño culto, pero por desgracia no tan grande como el de Fournier, que sí que es un escritor que está afortunadamente muy... O sea, está donde debe estar, ¿no?
Pero también cultivó la crítica. Quiero decir que escribió solo una novela, pero tiene más escritos, más publicaciones, ¿no?
Sí, cuando hablamos de una sola novela estamos refiriendo a lo que es literatura de ficción. Él sí escribió muchos libros de viaje, cuadernos de...
cuadernos de viaje.
Cuadernos,
¿no?,
de viaje. Sobre todo se le recuerda, quizá es curioso porque... destaca como pintor, aunque no sea un número uno. Destaca también un ensayo que escribió sobre pintura de clásicos flamencos y holandeses, que se llama Los maestros de antaño, que es quizás un libro más famoso, quizás más que incluso que la novela, ¿no? Porque se recurre mucho a este libro porque, bueno, él realmente fue de los primeros que reivindicó a estos pintores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, él escribe la novela con 42 años.
¿Por qué escribe solamente una?
Es que realmente, después de leer esa novela... Sí. Uno piensa, bueno, si yo hubiera escrito esto, es que tampoco necesitaría escribir nada más, ¿no?
Vale.
¿Para qué vas a escribir nada más? En principio, también ya digo, porque va mucho afín con el carácter de Fromentin. Ya digo que era un tipo que no tenía tampoco... Él tenía grandes pasiones, pero no tampoco, digamos, había un esfuerzo por destacar, ¿no? En los dos viajes que hace a Argelia, norte de África, pues como pintor, el segundo, que es el que permanece más tiempo... Él va con una misión arqueológica, ¿no? Y realmente se tira allí un montón de tiempo realizando sus cuadros, digamos, sin importarle mucho lo que es la vida en Francia, en París, lo que es la vida social, que él realmente tampoco estaba muy interesado, ¿no?
O sea, era un hombre que se dedicaba a hacer sus cosas sin intención de destacar demasiado. O sea, la hacía y punto. Y si gustan, gustan, y si no gustan, no gustan.
Sí, sobre todo, esto se adivina sobre todo leyendo su novela, que ya digo, él se la dedica a George Sand, la escritora de la época, que tenía un cenáculo literario donde iban muchos escritores, y siempre tenía escritores alrededor. No recuerdo si el músico Frank Lee se enamoró de ella.
Uh-huh.
Hay una historia ahí tremenda.
Es que me ha gustado la dedicatoria, si me dejas la leo, ¿no? A Madame George Sand, la tengo aquí. Es que le estaba echando un vistazo y me ha hecho gracia por el concepto que él mismo muestra del propio libro, ¿no? Dice, señora, he aquí el librito que ya leyó usted. Con gran sentimiento lo publico sin modificar nada en él, con todas las muestras de inexperiencia que pueden delatar una obra primeriza. Faltas como las que tiene son difíciles de corregir. Al desesperar de hacerlo, me limito a constatarlas. Si el libro fuera mejor, me sentiría muy dichoso de poder ofrecérselo. Tal cual es, ¿podrá usted perdonarme, señora, como al más humilde de sus amigos, si lo pongo bajo la protección de un nombre que ya antes me sirvió de salvaguardia y por el que siento tanta admiración como gratitud y respeto? Firmado Eugene Fromentin, París, noviembre de 1862. El hombre no estaba en absoluto conforme con lo que había hecho, ¿no?
No, señor, yo creo que es una especie de modestia, de sencillez, que en el fondo lo que está hablando en su novela Dominique, ¿no? Dominique en el fondo está narrando una relación amorosa tempestuosa, ¿no? Un amor imposible que es realmente avasallador, ¿no? Sin embargo, está todo contado como con un tono muy delicado, muy suave, como si no sucediera nada, cuando realmente los personajes están retorciendo de dolor, ¿no? Es muy curioso, es realmente una novela muy extraña, en ese sentido, a mí me parece que prácticamente única, sobre todo teniendo en cuenta que es la época del romanticismo, algo ya tardío, ¿no? Pero comparado con la obra que rompió todo lo que fue el género romántico, que, bueno, el alemán Goethe con su el joven Werther, o penas del joven Werther, dependiendo de la edición, aquí en España, que, bueno, son esos hombres saltados, como hablábamos en capítulos anteriores, de la novela gótica, ¿no?, donde que, digamos, se ve ya este ámbito romántico, la novela gótica, ya comentamos, que fue un poco el germen de ese romanticismo posterior que estallaría, ¿no?
Pero son pasiones exaltadas, contadas de forma exaltada. En este caso es la forma
es
en la
todo
que
lo
está
contrario. Comedida. De hecho, Dominique es la novela de la contención.
O sea, estás hablando de algo muy profundo, muy retorcido, pero de una manera que parece que no está...
Sí, sí, es realmente como si... Ya digo, es la novela de... Para mí siempre ha sido la novela de la contención, donde la única forma de sobrellevar el dolor que te provoca lo que no puedes conseguir, tanto un amor imposible como los deseos de ser alguien, digamos, en la vida, y la renuncia a todas estas cosas que uno soñó en la juventud y que tiene que renunciar a ellos según pasan los años, él los narra sobre todo con mucha resignación, como si realmente no fuera doloroso. El problema es que al inicio de la novela sucede un hecho luctuoso con un amigo del protagonista, de Dominique, que es el que hace de repente reventar todo, ¿no? Él lleva una vida tranquila en el campo con su mujer y sus dos niños, y la novela comienza empieza con un falso protagonista, porque es un señor que va invitado al campo por otro amigo,
y que te piensas que va a ser el que va a llevar
la... Y es el que va narrando, y de repente empieza a hablar de un tipo muy extraño, que es el vecino, que es Dominique. A partir del capítulo tercero, es Dominique el protagonista. Sucede este hecho luctuoso, y Dominique se sincera con este falso protagonista, que llega al principio a esta casa de campo, y le narra qué fue lo que ocurrió en el pasado, que le ha llevado a llevar esta vida de, digamos, alejada del mundo, ¿no? Cuando joven editó un libro de poemas, era una gran promesa literaria, y de repente lo abandona todo y se va, digamos, literalmente a enterrar al campo, a llevar una vida feliz, ¿no? Porque es muy curioso que se está todo el rato hablando de, pues eso, de una vida muy feliz, de que todo está bien, de que no le importa todo lo que ha dejado atrás, pero realmente
todo bucólico y pastoril,
pero realmente hay momentos en que uno dice, bueno, nunca he leído una novela en el que la felicidad sea tan fúnebre. Es todo realmente muy muy curioso, ¿no? Dominique lo que hace es narrar toda su historia, que empieza curiosamente con el final, porque lo que vemos es cómo ha terminado la novela, que este Dominique se ha retirado al campo, alejado de todo, digamos, el mundanal ruido, ¿no?, lo que se dice. Y todo lo que nos desarrolla la novela, que no tiene ningún tipo de sorpresa ni trama especial, es solamente contar la historia de amor, eso sí, narrada de una forma... Este tipo de amor, cuando eres joven, narrarlo de una manera tan, tan sentida, tan profunda, sin caer en lo cursi, porque no olvidemos que estamos en el año 1862... Y sí que está todavía este romanticismo, digamos, un poco idealizado, ¿no? Pero la pasión de Dominique también es física. Eso también, o sea, no es un romanticismo pacato, que sobre todo en esta última época del romanticismo ya se cayó un romanticismo de... Una vez leí una cosa que me encantó, era un romanticismo como de sacristía y de iglesia, ¿no? Que era todo más que ir a rezar y son todos muy... Unos amores ahí muy... Aquí es todo lo contrario, es todo muy arrebatado, pero al mismo tiempo, narrado como he dicho antes, con esa contención tan increíble, ¿no?
O sea, entre Lord Byron y insentido y sensibilidad, ¿no? A mitad de camino, ¿no? Entre lo romántico y Jane Austen.
Sí, él busca siempre esa contención de... Que en el fondo es lo que ha hecho Dominique con su vida, ¿no? Aplacar todas sus pasiones, todos sus deseos, todos sus sueños de juventud, aplacarlo. Lo que pasa es que cuando el pasado viene y golpea, todo eso que está contenido salta, ¿no? O sea, sale al exterior, y por eso las novelas es de una lectura tan compulsiva y tan tremenda, ¿no? Es verdad que como buen paisajista, que era como pintor, claro, hay que reconocer que como novelista es realmente sorprendente su capacidad de describirte los paisajes, la naturaleza, es realmente de una fuerza y de una vivacidad increíble, ¿no? También tiene momentos realmente que son de estas cosas que tiene a veces la literatura, que dices, Dios mío, ¿cómo se puede llegar a escribir así, que tiene esto? También, porque la edición, digamos, que en medio se puede encontrar en España, está traducida por Emma Caratayú, que es una gran traductora, ¿no? Pero hay, por ejemplo, un momento en el que Dominique visita a un faro, ¿no? Va en compañía de, bueno, pues de la que es su enamorada, Madeleine Dorsel, con el que en ese momento es su marido, porque él tiene un amor de juventud que ya de mayor él lo vuelve a encontrar. Oh. Pero ella se ha casado, entonces todo el rato él conteniendo su pasión, intentando mostrarse cortés, etcétera, pero claro, está viendo que el amor de su vida está con otro, ¿no?
Se le están las tripas revolviendo y el otro aguanta por fuera como puede.
Madre. Realmente eso, está realmente tragando, como decían en
y él.
No, como decían en una película con Alain Delon, una película que me encanta, de Valerio Zurlini. Pues a Alain Delon le está ocurriendo algo parecido a lo que le está pasando aquí a Dominique en esa película, y un personaje le comenta, bueno, ¿qué? Te has bebido hoy otro gran vaso de mierda, ¿no? Pues eso es lo que tiene que hacer el pobre Dominique, tragarse uno tras otro estos tristes vasos de puro dolor, ¿no? Viendo cómo lo que es el amor de su vida, todo lo que él ha luchado, está en brazos de otro y solamente puede contemplarlo. Lo curioso es que él tampoco hace grandes arrebatos ni grandes escenas, sencillamente se dedica a estar y a acompañar, y él está allí, es uno más, pero claro, tú vas sintiendo por dentro en la narración, que es lo difícil, claro, cómo él está rompiéndose a pedazos, ¿no?
Pero ese es el truco, a lo mejor, que claro, la catarsis la pasa al lector.
Pero no en un plan de florituras ni de exageración, claro, como un abismo negro de no sé qué, no.
Claro, el que no haya aspavientos por parte del protagonista hace que te los tengas que comer tú todo, ¿no? Como lector,
sí, además,
¿no?
Dicho,
pero este hombre, ¿qué hace?
No será biográfico, ¿no? O algo.
No sé si es biográfico, pero desde luego uno lee Dominique y lee cosas de la vida de Fromentin y dice, tuvo que ser, si no bien biográfico, desde luego su carácter sí que está reflejado ahí. Uh-huh. No, porque digo, una persona que puede ser mucho, sin embargo se conforma con lo que tiene, no va mucho más allá. Ya he dicho que esta visita al faro que comentaba antes, cuando van, bueno, todos los que están, lo típico, en esta época, en esta novela del 19, pues siempre alguien tiene un campo increíble, que invita a todos sus amigos y se dedican a vivir la vidorra, ¿no? Pues se van toda esta visita al faro y es realmente impresionante, todo es como muy vertiginoso. Es una subida a este faro en un día de un viento tremendo, ¿no? Una travesía desapacible, tremenda, ¿no? Y cuando van subiendo ese faro, uno siente todo el vértigo, el mareo del día, de las alturas a las que están subiendo por esa escalera, de lo que está sintiendo él. Vamos, diablos, cuando llegas arriba, es que estás leyendo y parece que te vas a caer, o sea, es tremendo, ¿no?
No sé, lo que has comentado antes, ¿no? Que igual que digo, estoy viendo aquí los cuadros por internet, la verdad que, como pasa esta, pues lo que pinta se parece a lo que es, ¿no? Como decía Homer, ¿no? Y pues supongo que, como lo que estás comentando, que a la hora de describir, también es igual, ¿no? O sea que...
Sí, porque ya he dicho que cuando narra este amor de juventud, aunque está un poquito en la parte en el que narra los días de más jóvenes, ¿no? Sí que se nota ese poquito de idealización. Sin embargo, en ningún momento he dicho es pacato, resulta... Y fíjate que estoy contando algo tan difícil de contar como es un enamoramiento a unos 15, claro, 16 años, ¿no? Que puedes caer en todos los tópicos, todas las ñoñerías. Sin embargo, aquí no. O sea, es todo de una realidad tan brutal. Llega a contar cosas tan... A ver, también estamos hablando poquito pasado el siglo mediados del siglo XIX. Tampoco entra en detalles que ahora sí se contarían, ¿no? Pero realmente te los deja caer y tú entiendes ahí
lo
cosas
que
dices, bueno, pero aunque no me lo termine de decir, ¿qué me está contando Fromentin, no? ¿Con qué sinceridad tan brutal? ¿Hasta dónde está llegando? ¿Qué poco miedo tiene de caer en el ridículo, en lo cursi? Porque como lo que está contando, sientes la verdad,
claro,
en ningún momento situaciones, y hay muchas que son muy típicas, que lo increíble es que más o menos a todos nos han pasado alguna vez. Yo creo que alguna vez, cosas de las que cuenta, a todos nos han pasado.
De todas formas, hay algo por lo que estoy yo trayendo aquí, para la gente que haya tenido una ruptura o se encuentra en una situación, no sé si es muy recomendable que lo haga.
No, no bajo ningún concepto, o sea, vale. Además, cuando hice el comentario en el blog lo dejé muy claro. No, además, comienza... Sí que es verdad que al principio, bueno, la novela romántica... El joven Werther ya ha comentado antes, el ejemplo, ¿no? Aquí ya, una vez pasado el gótico, la novela romántica también tendría mucho de muchos relatos de terror, muchas novelas fantásticas, todo ese exceso también llevaría a eso, ¿no? Sin embargo, el Werther, que ya sabéis que es el típico héroe suicida, que crea una moda, etcétera, aquí también comienza con una escena de ese tipo, realmente salvaje, es muy muy dura, en la que prácticamente Fromentin lo que está jugando casi a la contra de esa convención romántica de lo que es el héroe suicida por amor, ¿no? Él cuenta un hecho tremendo, que es el que da origen a que Dominique relate su historia, que realmente es casi una bofetada a todo este tipo de la parte, digamos, más de moda, moda macabra del romanticismo, ¿no?
Bueno, pues Eugène Fromentin, del que ya sabemos, bueno, yo no había oído hablar de él, así que ahora hay que ponerse... No,
las obras completas en un libro.
Exactamente. José Luis Forte, muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Pueden seguir todas las evoluciones literarias de José Luis Forte en su blog, decimavíctima.blogspot.com. Nosotros volvemos...